RAE, Radio Argentina al Mundo, presenta Historias del Bicentenario. Afroargentinos en la lucha por la independencia. En Argentina, la historia de la población negra está atravesada por la negación promovida por la ideología racial difundida por las clases gobernantes, que contó con la complicidad de la educación, los medios, la falta de estadísticas y el desinterés y negación de toda una sociedad amparada en la aceptación y creencia de un país blanco y europeo. Con la paradoja de que se proclama un país libre de prejuicios raciales, afirmación que desmienten miles de situaciones como la que vivió Magdalena Pocha La Madrid, quinta generación de afroargentinos, conocidos como rama colonial.
En el 2002 no me dejaron salir diciendo que no podía ser negra y argentina, que tenía que ser peruana. En la Argentina no hay negros. ¿Cómo es que estoy en la Argentina y no soy ni de Cuba, ni de Brasil, ni de Uruguay?
La negación de las raíces indias y negras es un sello de todo Latinoamérica. Sin embargo, es en Argentina donde más éxito tuvo la construcción política de una nación blanca y europea como sinónimo de civilización, al punto tal que se crearon relatos oficiales para explicar que los descendientes de los esclavos de la época colonial no existen, como señala la investigadora Miriam Gómez.
Hubo todo un proceso sistemático en la mayor parte de los países latinoamericanos de emblanquecimiento de la población, ¿no? Los países latinoamericanos, habiendo llegado a la independencia, de todas maneras estaban muy influidos por las ideas europeas y norteamericanas y por el pensamiento positivista. Entonces ellos creían que si se importaban genes blancos traían al mismo tiempo el desarrollo social y económico. ¿No es cierto? Sobre todo Sarmiento fue el que primero empezó a difundir estas ideas de que había que cambiar la genética de la población porque con sangre de gaucho y de negro no se iba a llegar muy lejos. Lo que pasa es que este proceso de blanquecimiento que fue llevado a cabo con mayor, organicidad a partir de la generación del 80, del siglo XIX, en la Argentina yo diría que fue mucho más exitoso que en otros países del resto de América Latina. Y con esto, además de un proyecto político, también se utilizó a la educación y posteriormente a los medios de comunicación para seguir insistiendo en esta idea de que no hay negros en la Argentina, de que Buenos Aires es la París europea, de que Argentina es Europa o que baja de los barcos, como simplemente se habla de los inmigrantes de origen europeo, y no se habla de los inmigrantes forzados.
Los negros llegaron a territorio argentino en el siglo XVI como esclavos, debido a que la población indígena había sido diezmada o se consideraba muy débil para los trabajos en minas y haciendas. Los jesuitas fueron una de las órdenes católicas que más cantidad de esclavos tuvo en el antiguo virreinato del Río de la Plata. Muchos negros de familias encumbradas eran enviados a la calle para ventas ambulantes de comidas que ellos mismos preparaban: pastelitos, mazamorra, locro, y cuyas ganancias debían entregar a sus amos. La población de origen africano era numerosa en proporción a blancos o indios. Según un censo que ordenó el virrey Ceballos en 1778, en Buenos Aires era del 40% y en territorios de las actuales provincias de Santiago del Estero y Salta trepaba al 50%.
Mushimba, Mushimba.
grupo importante de esclavos eran destinados a las milicias urbanas. Así participaron en la reconquista de Buenos Aires durante las invasiones inglesas entre 1806 y 1807. Organizados en batallones de pardos o mulatos, que pasaron a la historia destacados por su valentía y anónimos en su identidad. De esa época data la frase «carne de cañón», cuando eran ubicados en las primeras líneas de fuego como escudos humanos, como señala Pocha en La Madrid.
El problema este es con la educación, que es porque no está contando la verdad de la historia de nosotros. Entonces eso se borró, como que no tenemos historia. Y nosotros la historia la hicimos nosotros, no ustedes. A mí me da vergüenza, por ejemplo, ahora con mis nietas tengo que ir al colegio y ellas son las que hacen pastelito y empanada. Y el blanco es el que fue con San Martín a la cordillera. Y no es así.
Después de la Revolución de Mayo, en 1810, que corta lazos de gobierno con España, fueron muchos los movimientos para instalar la plena soberanía de los pueblos del antiguo virreinato. Así, la Asamblea del año 13 impulsó una serie de declaraciones que comenzó a dar forma al concepto de nación libre, moneda propia, abolición de los títulos de nobleza, abolición del tráfico de esclavos y libertad de vientres. La libertad de vientres fue una de las más revolucionarias declaraciones para esa época. Implicaba que todo niño nacido de madre esclava era libre y no propiedad de su amo. Sin embargo, se tuvo que esperar hasta 1853 para que la esclavitud sea completamente abolida.
Esta es la historia negada de la gente de color. Buenos Aires fue otra cosa con el barrio del tambor. La Argentina está en el suelo porque la historia negó. Ocultó su sangre a India y los negros de Calvón. Vergüenza le daba al blanco esa gente de color. Quiso ser fuerte y nueva y con la Europa se unió. No fue una mala cosa, pero el color lo marginó. Nunca hubo negro, decían. Y qué vergüenza, señor. Guarilo, 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 guarilo. Guarilo, guarilo. Guarilo, guarilo.
Guaruna.
Guarilo, guarilo. De su propia condición y al tambor abandonaron en busca de otra razón. Los morenos se mezclaron y se olvidaron del color. Nada ya queda de antaño, ni siquiera el milongón. Vergüenza le daba al blanco esa gente de color. Quiso ser fuerte y nueva y con la Europa se unió. No fue una cosa mala, pero el color lo marginó. Nunca hubo negro, decían. Y qué vergüenza, señor. Nunca hubo negro, decían. Y qué vergüenza, señor. Guarilo, 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 guarilo Marilo, 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 mi cuñulo. Adunale.
En las milicias y en los ejércitos a mulatos y a negros se les daba la libertad después de 5 años de servicio. Sin embargo, fueron pocos quienes alcanzaron este beneficio, ya que la mayoría murieron en batalla. Cuando San Martín se hace cargo del ejército del norte, de los 1.200 hombres, 800 eran negros. De los 2.500 soldados negros que iniciaron el cruce a los Andes, solo regresaron 143.
Fueron a la guerra, que lucharon, que construyeron y que fueron parte de este país. Que se cuente que los negros no es solamente que vendían mazamorra y velitas, que sí trabajaron, que sí la Iglesia Católica tuvo la mayor cantidad, sobre todo los jesuitas, de esclavos, que los hacían trabajar en cosas manualmente y que todas esas cosas nunca se dijeron. Entonces, para mí ese resarcimiento debería ser que las escuelas se enteren de que los afros argentinos tomaron parte de toda esta bendita historia de este bendito país.
No fue una mala cosa, pero el color lo marginó. Nunca hubo negro, decían. Y qué vergüenza, señor.
La negación o la infantilización de los afroargentinos en la historia oficial tiene un ejemplo claro en el relato sobre el negro falucho. La historia del soldado Antonio Ruiz y su fusilamiento por negarse a saludar la bandera española aún provoca controversias sobre si se trata de un soldado real o la construcción imaginaria del historiador y presidente Bartolomé Mitre, referente de las élites impulsoras del relato oficial de la Argentina europea. Así cuentan la realidad de las tropas mulatas y negras el investigador Daniel Chavelson y la historiadora Carolina Caram.
En las guerras de independencia participaron muchísimos negros, tanto esclavos como libres, no solamente por el apoyo a la causa patriota, sino también porque en el caso de los esclavos, participar en las guerras, en caso de que sobrevivieran a las batallas, era una forma de obtener su libertad.
Exactamente ese era el problema, que en los ejércitos, tanto de la independencia como de la guerra contra el Paraguay, no era lo mismo los batallones de blancos que los batallones de negros. Unos iban más al frente que los otros, unos morían como carne de cañón mucho más que los otros.
En el ejército de los Andes, los negros formaban batallones separados de los blancos. Pero además después también participaron en las guerras civiles, ¿no? En las tropas de los caudillos, tanto unitarios como federales, había muchísimos afroamericanos.
¡Qué vergüenza, señor! Guarilo, 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 guarilo.
Los soldados afroargentinos de las guerras de la independencia pasaron a la historia como tropas sin nombre, apenas reconocidas como María Remedios del Valle, nombrada Generala del Ejército del Norte, o Manuel Macedonio Barbarín, que llegó como esclavo a fines del siglo XVIII. De hecho, la Iglesia Independentista Latinoamericana no habría sido la misma sin tropas de negros o mulatos, carne de cañón, peleando por la libertad de estas tierras y por la de ellos mismos.
Thank you. zambas, eso al galope de un sueño, por un camino de estrellas en el corcel de su dueño. Se hizo carne de misterio porque su alma fue la tierra y en la retumba te nombran por valle, campos y sierras. Ronda que ronda la noche de los viejos carnavales, se van vidas las cajas borrando penas y males. Dale, dale, tata Nachi, repicando allá en Guacondo.